comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo, apreciados oyentes, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire con temas en economía y finanzas de actualidad. Jorge, ¿qué tenemos para el día de hoy? Cuéntenos a nuestros oyentes.
Bueno, un cordial saludo para toda nuestra comunidad académica. En el día de hoy vamos a hablar sobre China y los gigantes tecnológicos.
En indicadores económicos, los puntos buenos, malos y regulares en los indicadores económicos para la economía colombiana.
En mesa de dinero, vamos a hablar sobre los retos económicos del presidente Iván Duque en su último año de gobierno.
En finanzas personales, ProColombia lanzó escuela para formar empresarios como exportadores.
Y finalizando con Ford Cax, el factoring electrónico ha significado un impulso al proceso de bancarización.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
Finanzas al Aire, ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
China y los gigantes tecnológicos. Como lo expresó Pascal Roner para Diario La República, el riesgo regulatorio no es nada nuevo cuando hablamos de invertir en la segunda economía más grande del mundo. Sin embargo, rara vez los inversionistas han estado frente a una oleada de regulaciones que amenazan con frenar el crecimiento y acabar, en algunos casos, con modelos de negocio completos en China. En los últimos años hemos visto cómo el presidente Xi Jinping ha reforzado su influencia sobre todos los aspectos de la sociedad. El único campo fuera de su control hasta ahora son los gigantes tecnológicos privados, que crecieron rápidamente logrando amasar grandes cantidades de datos corporativos, información sensitiva y personal. Al Partido Comunista le preocupa que, si estas empresas privadas siguen creciendo al ritmo actual sin un entorno regulatorio adecuado, podrían eventualmente ejercer influencia y potencialmente convertirse en una amenaza para el Estado. China, desde finales de la década de 1990, con ayuda de capital y empresarios preparados en el extranjero, ha intentado convertirse en un referente tecnológico a nivel global, buscando imitar el enfoque de innovación solo visto en Silicon Valley, en Estados Unidos. Dentro de todo, han tenido éxito. Empresas como Alibaba, Tencent, Baidu, JD.com se han convertido en modelos a seguir y propulsores de innovación, incluso por encima de sus pares internacionales. El rápido crecimiento que tuvieron estas empresas no hubiera sido posible sin el apoyo tácito del gobierno, el cual adoptó por muchos años un enfoque permisivo y de poca intervención, mientras que a su vez protegió el sector tecnológico de competidores extranjeros. En los últimos años, el auge de las campañas antimonopolio y la regulación tecnológica ha sido principalmente promovidas por los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, hoy en día se han convertido en un fenómeno global, el cual busca frenar el alcance de estas compañías, nivelar el terreno de juego y específicamente limitar el poder político que estos gigantes pudieran ejercer. En el caso puntual de China, lo que ha dejado a muchos inversionistas sorprendidos es lo que inició con una reversión de la estabilización financiera en la cancelación del IPO de Ant Financial y la creación de nuevas reglas para frenar las prácticas antimonopólicas en todo el espectro del Internet. Rápidamente se ha perfilado como uno de los escrutinios más extensos contra el sector privado en décadas. Es muy fácil dejarse llevar por los titulares y pensar que todas las economías y que todas las empresas en China están en riesgo. Sin embargo, cuando analizamos cuál ha sido el área de enfoque del Partido Socialista, los cambios regulatorios se han producido principalmente en los sectores de la nueva economía, específicamente en las empresas de software de Internet orientadas al consumidor, tales como Alibaba Group Holding, Tencent Holding y Didi Global, los cuales han sido una de las víctimas de la reciente intensificación. La repentina represión contra el sector tecnológico en China ha generado especulaciones sobre los factores que pueden estar impulsando estos cambios de política. Sin embargo, todo se relaciona con la agenda de largo plazo que posee el gobierno chino para mantenerse en el poder y afianzar el control absoluto. Esta agenda de largo plazo tiene como objetivo posicionar a China como una economía socialista moderna, la cual busca priorizar el rejuvenecimiento de la nación, enfatizando una transformación económica impulsada por el crecimiento de industrias que el gobierno chino considera como prioritarias, tales como la industria de los semiconductores, la cual es necesaria para sedimentar el camino de nuevas innovaciones y la independencia tecnológica, el desarrollo de energía renovable, la seguridad alimentaria y todo sector el cual aporte a la prosperidad común y al bienestar social de la nación. Cuando hablamos de prosperidad común, se ha convertido en uno de los principales pilares del gobierno chino y significa brindar un mayor enfoque al bienestar social para todos los hogares, atacar a los sectores que busquen exacerbar desigualdades y, en definitiva, fomentar la igualdad buscando disminuir las presiones sociales que para las familias chinas de ingresos medios se resumen en vivienda, educación y atención médica. En base a esto y bajo el pretexto de seguridad nacional, los reguladores chinos recientemente han centrado su atención en la industria de la educación, la cual, según ellos, se ha perjudicado el bienestar social contribuyendo a las bajas tasas de natalidad que ha evidenciado el país. Según los reguladores, los altos costos y un acceso poco igualitario han sido los catalizadores para regular a estas empresas y convertirlas en organizaciones sin fines de lucro, limitando su acceso a capital e inclusive prohibiendo que coticen en bolsa de valores. La represión vista contra el sector educativo y de tutorías demuestra que el gobierno no teme en acabar con la industria rentable para lograr sus objetivos sociales y políticos de largo plazo. Y finalmente, sin lugar a duda, las recientes medidas contra el sector corporativo buscan crear un precedente de que ninguna empresa está por encima de los ideales y los objetivos del partido mientras se busca ejercer control sobre las corporaciones más poderosas del país y sus fundadores multimillonarios. Es posible que a medida que el gobierno afiance su cambio de política y se centre en el reequilibrio e igualdad económica, veamos extenderse el alcance de las regulaciones a otros sectores creando nuevas olas de volatilidad. En definitiva, los caprichos de las regulaciones de Beijing y el enfoque de priorizar el bienestar social y la seguridad nacional sobre la estabilidad del mercado seguirá representando un riesgo para los inversionistas que buscan aprovechar el crecimiento de la segunda economía del mundo. No obstante, es importante mencionar que aunque los cambios regulatorios en curso continúen y veamos nuevas víctimas en el camino, no se anticipa que el enfoque regulatorio interno tenga un efecto de contagio a nivel global.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
En indicadores, con cierre al 7 de agosto del 2021, para el caso del dólar, se encuentra en 3.910 pesos, una variación al alza de 5.45 con respecto al 26 de junio del 2021. El precio de compra en casas de cambio está en 3.837 pesos y el precio de venta en 4.009 pesos. El euro lo encontramos en 4.666 pesos con una variación de 4.20% al alza. El precio de compra en casas de cambio, 4.661, y el precio de venta en 4.671 pesos.
En cuanto a los commodities, el petróleo es una variación con respecto al 26 de junio del 2021. El petróleo WTI, referencia Bolsa de Nueva York, se encuentra en $67.89 el barril, con una variación a la baja de 9%. El petróleo Brent se encuentra en $70.3 el barril, con una variación a la baja también del 8.28%. El café libra está en 176 centavos de dólar la libra de café, con una variación al alza 10.32%. Es una muy buena noticia para los cafeteros, sigue subiendo la libra de café colombiano en la bolsa de Nueva York. Y el café pergamino seco, la carga de 125 kilogramos, la cual le paga la federación a los cafeteros, con una variación al alza de 14.9% y se encuentra en 1.698.000 pesos la carga. Muy bien, excelentes noticias para los cafeteros.
En tasas de interés encontramos que la tasa del Banco de la República, que está vigente desde el 28 de septiembre del 2020, está en 1.75%. El IBR con plazo a 3 meses se encuentra también en 1.75% sin presentar variación en el último mes, y el DTF efectivo anual a 90 días está en 1.98%, una variación al alza de 3.03%.
En cuanto a indicadores bursátiles, con una variación con respecto al 26 de junio de 2021, Colcap, que es el indicador de la utilización de la Bolsa de Valores de Colombia, se encuentra en 1.226 puntos con una variación a la baja de 4.70%. Standard & Poor's 500 4.437 puntos con una variación al alza de 3.67%. Nasdaq 100, 15.104 puntos con una variación también al alza, en este caso de 5.12%. Dow Jones, 35.208 puntos con una variación al alza de 2.20%. Y futuros Bitcoin, $43,428 un Bitcoin con una variación al alza del 28.56%. Vemos que se está volviendo a recuperar. Tuvimos Bitcoin a $70,000, ahorita cayó, pero se está volviendo a recuperar.
Nuestro tema para tratar en indicadores el día de hoy habla de los puntos buenos, malos y regulares que presentan los indicadores económicos para Colombia. Sofía Solórzano del diario La República realiza este recuento de estos indicadores macroeconómicos que dan cuenta de cómo avanza el país en materia de recuperación y en qué se sigue rezagado. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto sería el que lleva la mejor parte, pues luego de cerrar el 2020 con una contracción del 6.8%, este año la meta promedio de crecimiento será del 6%, la misma que ha planteado el gobierno nacional. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, prevé que podría llegar incluso a un 7.6%, una cifra que estaría muy cercana a la estimación que realizó Scotiabank Colpatria y FEDESarrollo, que fue de un 7.2%, o a la de ANIF, que fue de un 6.6%.
Bueno, estas proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia, pues ante toda la situación son como buenas noticias, pero esperemos que se lleguen a dar. Hasta el momento las proyecciones económicas apuntan que para el 2022 sea mucho más positivo, con un crecimiento del PIB entre el 3.5 y el 4.2%. Recordemos que venimos de una contracción económica por toda la situación de la pandemia. Lo que para Caterine Pereira, decana de la Universidad de La Sabana, estará respaldado por el consumo y el rendimiento del sector privado. Además, ella afirma, el crecimiento va a dar mucho más ánimo. Inclusive se estima que 4.5% es un piso y el crecimiento anual podría tocar un 8% este año. El consumo es parte de lo que va a promover el crecimiento. Va a crecer también de manera importante. Particularmente, el sector privado y las exportaciones están dando mucho muestras de un crecimiento entre el 6 y el 9% para finales del año. Las expectativas van a cambiar, expresó Caterine Pereira.
En cuanto al comercio exterior, entre enero y mayo del 2021, la balanza comercial registró un déficit de 5.397 millones de dólares. Esto representa un incremento del 34% frente a lo registrado en 2020, cuando la cifra llegó a 4.033.5 millones de dólares. Solo al revisar el ejercicio de mayo del 2021, las importaciones llegaron a 4.372 millones de dólares, lo que significó un incremento del 52% frente al año inmediatamente anterior, cuando únicamente fueron de 2.877 millones de dólares. Sin embargo, las exportaciones se han mostrado resistentes al aumentar 39.4% frente al 2020 y alcanzar 3.097 millones, a lo que se suma que con el dólar manteniéndose en 3.900 y el café y el petróleo al alza, el déficit podría reducirse en este tema de la balanza comercial.
Recordemos que las proyecciones de finanzas públicas que ha hecho el gobierno para poder nivelar ese déficit fiscal las ha hecho con un valor de petróleo o de barril de petróleo mucho más abajo de lo que en este momento se encuentra. Entonces son buenas noticias para las finanzas del Estado. Sin embargo, hay más elementos que serían necesarios para que no solo mejore el déficit, sino que también se vea un avance en la recuperación de la economía. Carlos Alberto Garzón, profesor investigador de economía de la Universidad de La Sabana, explica que se requieren, por ejemplo, políticas económicas de mediano plazo que permitan impulsar los ajustes sectoriales de la estructura económica y aplicar otras que incrementen los ingresos actuales del gobierno. Es importante tener en cuenta lo que dice el profesor investigador.
Otro elemento que se ha puesto sobre la mesa es el panorama de la deuda externa del país, que para abril, con el registro más reciente, se había incrementado 2.3% frente al mes anterior y 9% versus el 2020. En total, el monto asciende a 157.172 millones de dólares, lo que representa un 51.9% del Producto Interno Bruto Nacional. La cifra respondería, entre otras cosas, al gasto del gobierno para atender la emergencia sanitaria de la pandemia, con lo que para los expertos ahora se debe poner la atención en su buen uso.
Y es que una de las grandes problemáticas que agravó la pandemia y que tendrá que ocupar la agenda del gobierno durante su último año es el tema del desempleo, que ha afectado mucho a la mayoría de la población. En 2020, el desempleo cerró en 13,4% y en abril, como el mes con la tasa más alta de desempleo, llegó al 19,8%. Para este año la cifra llegó al 17,3% en enero y empezó a descender hasta el 14,2%. Esos son datos importantes y son, dentro de todo lo que ha pasado, es de reconocer que la tasa de desempleo ha logrado disminuir, pero tener una tasa de desempleo todavía de dos dígitos es preocupante en una economía como la de nosotros. Y durante el primer trimestre del año la cifra de empleo parecía avanzar positivamente, tanto que incluso para la OECD destacó que junto con Chile, Colombia fue el país en que más creció la tasa durante los primeros meses del año. En total, el país logró un repunte de 0,9 puntos y llegó a 60,7%.
Sin embargo, entre abril y mayo, la cifra de desempleo volvió a ser protagonista, tras escalar a un 15,1% y 15,6% respectivamente, lo que dejó para junio una tasa de 14,4 y un total de 3,5 millones de personas desocupadas, 16,2 millones de inactivos y 20,6 millones de ocupados. Ahora bien, la estimación de los analistas para lo que resta del año es que con el avance de la vacunación contra el COVID, las reaperturas y la reactivación económica, más personas puedan emplearse y el desempleo logre contraerse mucho más.
Y es que es importante tener en cuenta que el gobierno tiene que implementar políticas públicas para lograr bajar esas altas tasas de desempleo que sobre todo se desarrollan en las principales ciudades. Al repasar la subida de los precios, estamos hablando de temas de inflación, la cifra de inflación anualizada para julio fue de 3,97%, 0,34 puntos arriba de lo registrado en junio. Según explicó el DANE, durante la presentación de los resultados estaría impulsada por la variación mensual de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad y otros combustibles y restaurantes y hoteles, con la mayor variación de 0,80%. Recordemos que hay un rango de inflación entre el 2 y el 4%. Si la inflación está en este momento en 3,97%, todavía está dentro de ese rango o esa margen de maniobra de inflación, pero lo ideal es que la inflación se encuentre en una inflación intermedia del 3%.
Continuando con el tema de la inflación, vamos a hablar de las ciudades con las inflaciones más altas, que en este caso fueron Santa Marta, Tunja y Cúcuta. En estas ciudades los alimentos fueron más caros, los precios para el turismo fueron mayores y la recreación y la subida del dólar habrían empujado esta cifra. Los productos con mayores incrementos fueron los aceites comestibles, que subieron en un 34,5%, los huevos, que subieron en un 31,2%, y las hortalizas y legumbres en un 26,1%.
Esto, además de pegarle al bolsillo del consumidor, el IPC anual obtenido en julio se alejó del rango meta que había trazado el Banco de la República entre el 2 y el 4% con un 3% como ideal. La encuesta que hace la entidad proyecta que la variación para cierre del año estaría entre el 4,1% y el 2,95% con un promedio del 3,65%, cifra que también sobrepasa la inflación del séptimo mes del año. Entonces esperemos que esos temas, estos datos macroeconómicos mejoren, tanto la inflación como el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico, como la tasa de desempleo empiecen a disminuir, y eso son, de alguna manera, son síntomas de que la recuperación económica va por buen camino.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y en mesa de dinero tenemos un tema muy actual y que es interesante poder saber, y son los retos económicos del presidente Iván Duque en su último año de gobierno. Y vamos a compartir con ustedes, con los oyentes, desde diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas, tanto académicas como empresariales, qué es lo último que puede hacer el actual gobierno en materia económica. En este artículo, Rubén Darío Ocampo Camargo del Diario La República nos presenta los retos económicos del último año de gobierno del presidente Iván Duque. Diferentes analistas consideran que aunque hay aspectos de corto, mediano y largo plazo, la reforma tributaria, esta será el punto de partida para definir los ajustes de gasto, distribución de recursos y de la lucha contra la pobreza.
Desde la academia señalan que la reforma tributaria es el mayor y más urgente objetivo en la última etapa del gobierno Duque, ya que en este momento, debido a las afectaciones negativas que ha dejado y sigue generando la pandemia, es importante que se pueda garantizar en este último año de trabajo un flujo de recursos para que los programas de transferencias que se han venido ejecutando, como la ayuda a las familias más pobres, puedan continuar. Y cerrando de esta manera toda posibilidad de que esos programas finalicen o queden suspendidos.
Desde el externado aseguran que durante este último año es necesario que el Estado le envíe un mensaje importante a los mercados internacionales en términos de la capacidad que tiene el país para responder a sus obligaciones y que de esa manera se supere la pérdida de calificación de riesgo por parte de las calificadoras internacionales. Los analistas también consideran que todo lo que pueda hacer el gobierno en términos de generación de consensos con los actores locales e internacionales son válidos para superar los problemas fiscales y sociales. Es importante recuperar el grado de inversión por parte de las sociedades calificadoras de riesgo.
Otra de las opiniones que trae este artículo viene desde Corfi Colombiana, en donde se considera que para combatir la pobreza, el gobierno debe incentivar el crecimiento económico a partir del avance en el proceso de vacunación, la inversión en infraestructura, la mejora de la competitividad en términos comerciales, las reducciones en las rigideces del mercado laboral y la inversión en investigación y desarrollo. Además, se agrega que en los últimos 20 años, antes a la pandemia, la reducción de la pobreza estuvo explicada un 75% por el crecimiento económico y un 25% por la mejora en la distribución de los ingresos de la población.
Antes de que nos cogiera la pandemia, los datos económicos eran buenos y tenían proyecciones a mejorar. Para Juan Nicolás Garzón, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, señala que en materia de deuda externa, el reto del gobierno no debe centrarse en controlar la tasa de cambio, sino en aprovechar las ventajas que pueda traer la devaluación al sector exportador. Al mismo tiempo, considera que en este último año de mandato se debe tratar de encontrar una estrategia que limite los efectos adversos de la pérdida del valor del peso. En su último reporte, el Banco de la República informó que la deuda externa sumó 157.172.000 millones de dólares con corte a abril. Son buenas noticias para los exportadores tener una tasa de cambio, un tipo de cambio, una tasa representativa del mercado casi llegando a los 4.000 pesos. Hay que de alguna manera aprovechar ese buen tipo de cambio para los exportadores, pero no olvidemos que mucha materia prima, muchos insumos los importamos y eso sale cada vez más costoso para las empresas y para el sector empresarial.
Otro de los puntos que tratan en estas metas para el último año del gobierno apunta a los programas de agricultura por contrato, la extensión agropecuaria y los alivios de crédito, claves en la acción rural integral. Para esto, el viceministro de Asuntos Agropecuarios señala que este tipo de programas y estrategias permitirán a más productores vender sus cosechas y vincularse a esta estrategia por contrato, que según la cartera, en estos momentos cuenta con 170 mil campesinos inscritos. Desde el ministerio, que es encabezado por Rodolfo Zea, señalan que la meta es finalizar el año 2021 con 230 mil productores y seguir ampliando esta cobertura para el año 2022.
Y desde SUA Energy señalaron que el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Diego Mesa, tendrá la tarea de consolidar y materializar los proyectos de la subasta anterior, ya que a pesar de que en este momento hay 2.400 megavatios que están señalados en proyectos a ejecutarse, varios de ellos están con dificultades en materia o de licenciamiento ambiental, o de conexiones, consultas previas a los sistemas de transmisión y algunos con dificultades de financiamiento, ya que los bancos por estos tiempos tienen preocupaciones sobre la estabilidad del país y sobre la pérdida del grado de inversión.
Continuando con este sector, el gobierno ha tenido unos resultados agridulces, sobre todo en materia de ronda petrolera. ¿Por qué se ha debido esto? Por las crisis de los precios en medio de la pandemia que bajó el nivel de los bloques petroleros. Debido a lo anterior, se recomienda que se debe lograr un 30% de los bloques ofrecidos y de esa manera brindar garantía a los inversionistas para que estén seguros de que Colombia sigue siendo un país con las reglas de juego claras y con una visión y una vocación de mediano y largo plazo. Además, agregan que el país debe aprovechar los niveles en los precios del crudo.
Desde la Universidad Nacional consideran que la prioridad de la política macroeconómica debe estar enfocada en la lucha contra el desempleo, pues para Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, las autoridades monetarias y fiscales están llamadas a a mantener incumplimiento del mandato constitucional de coordinación de políticas expansivas. Mantener baja la tasa de interés de intervención del Banco de la República ayuda al logro de este objetivo. También ayuda a la reducción del desempleo, los aumentos temporales del gasto público.
Por otra parte, Juan Camilo Pardo, analista de Corfi Colombiana, señala que el gobierno debe nivelar los costos económicos de exportar, ya que siguen siendo muy elevados. Representan un 16%. Y de seguir así, la competitividad y la apertura al comercio internacional seguirá siendo muy baja. Por ejemplo, las exportaciones representan cerca del 15% del Producto Interno Bruto versus otros países de la región, como lo es Chile o Brasil, en donde estas exportaciones representan un 25% de su Producto Interno Bruto. Actualmente, cerca del 40% de las exportaciones del país son de la industria minera y, según este análisis, el país podría diversificar su aparato exportador.
Y por último, uno de los retos en este aspecto será cumplir con la entrega de 20 a 29 vías de cuarta generación antes de finalizar su periodo el actual mandatario. Entre las obras, 4 vías que se espera culminen antes de agosto del 2022 está la de Girardot, Honda, Puerto Salgar, Palmar de Varela, Puerta del Hierro, Cruz del Viso, la Transversal del Cisga y los proyectos Pacífico 2, Pacífico 3, con Pacífico 1, Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó y la conexión de Bolívar, Antioquia. En el Atlántico, el gobierno anunció una inversión de 86 mil millones en vías terciarias. Entonces, es otro tema, el tema que nos acompaña aquí, el tema de la infraestructura vial a nivel nacional para poder mejorar las conexiones de vías principales, vías secundarias y terciarias en todo el país. Y de alguna manera esto, si eso se llega a lograr y si se da, es un impulso importante para la economía, para el crecimiento económico, para el turismo y para el desarrollo de las regiones. Todo lo que hemos hablado son los retos económicos que tienen en su último año el actual presidente Iván Duque y esperemos que los pueda lograr en beneficio de todos y de la economía y de la población. El último año sea satisfactorio.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En emprendimiento vamos a hablar sobre ProColombia, que acaba de lanzar una escuela para formar empresarios como exportadores. En este artículo, Alejandro Pastrán del diario La República nos cuenta de este proyecto de ProColombia, el cual es un portal digital de formación exportadora. Contiene 8 módulos de alistamiento, en donde los empresarios, los emprendedores y todos los colombianos interesados encontrarán una plataforma de autocapacitación en temas de comercio exterior. Esta plataforma es totalmente gratuita y contiene videos y material de consulta que se puede descargar.
Así es, el portal tiene 8 módulos de alistamiento para enseñarles a los empresarios y a los emprendedores de manera fácil, rápida, los principales aspectos que deben considerar a la hora de diseñar una estrategia exportadora. Cada módulo cuenta con videos y material de consulta que se puede descargar para los que los empresarios tengan a la mano todo el contenido. Los módulos abordan temas que van desde la logística hasta la normatividad, el comercio electrónico transfronterizo y cómo prepararse para una rueda de negocios con compradores internacionales potenciales.
Flavia Santoro, que es la presidenta de ProColombia, nos indica que la reactivación económica segura en exportaciones tiene como foco el fortalecimiento del tejido empresarial exportador no minero, como lo mencionábamos en el anterior artículo, para que cada vez más empresas puedan conquistar mercados internacionales con una oferta de bienes y servicios. Por ejemplo, en el primer semestre de este año exportaron 5.067 compañías no mineras, mientras que en ese mismo lapso del 2020 fueron 4.888, un pequeño avance en este campo.
Así es, y esto indica que allá hay señales de recuperación económica y de ese interés de las empresas colombianas por triunfar en el exterior. Se esperan más resultados positivos con esta herramienta y los demás servicios y programas que ofrece ProColombia, por lo que se invita a las compañías a que confíen en ProColombia como su aliado en su proceso de internacionalización.
Por otro lado, para octubre de este año se tiene proyectada una segunda fase de esta herramienta de formación exportadora, que completará un total de 80 videos y tendrá 7 módulos nuevos para que fortalezcan el conocimiento de todos los exportadores colombianos. Este contenido desagregado por sectores se enfocará en algunos como metalmecánica, químicos y moda, y se sumarán a los de agroalimentos y de industrias creativas, los cuales ya están disponibles.
Sí, vale destacar que los mercados internacionales son una manera de diversificar el riesgo, En caso dado que el mercado interno desacelere su consumo, ligado a las predicciones favorables que se mencionaron anteriormente. Según un estudio de ProColombia, las empresas medianas que exportan pueden tener hasta un 41% más ventas que las medianas que no lo hacen. Las firmas grandes podrían alcanzar hasta el 26% más ventas y 85% más de utilidades, y las pequeñas hasta un 33% más de ingresos. La internacionalización también es una forma de crecer y convertirla a tener que cumplir con altos estándares en el exterior.
Este estudio también complementa que el efecto positivo exportador es una gran bola de nieve. Una empresa grande o mediana que comienza a exportar evidencia resultados positivos. A medida que va creciendo su desempeño exportador, se inicia una curva de aprendizaje que muestra rendimientos crecientes. Por ejemplo, cuando una empresa alcanza a exportar montos mayores a $10,000 por 3 o más años consecutivos, puede alcanzar un aumento de 1.5 veces sus ventas iniciales. E incluso, si continúa con el proceso exportador, $6,000,000 en un año, y puede incrementar en 1.7 veces más el valor alcanzado anteriormente. Por lo tanto, esta iniciativa de ProColombia es bastante interesante y muy importante para que las empresas se acojan a ella y busquen aumentar su potencial exportador.
Sí, es, entonces esperemos que esta plataforma que ofrece ProColombia, las empresas la aprovechen y aumenten las exportaciones y puedan convertirse en empresas que en este momento no están exportando, lo hagan y se consoliden las relaciones comerciales con otras naciones y con otros socios comerciales.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
En Forecast tenemos un tema muy interesante y muy actual. El factoring electrónico ha significado un impulso al proceso de bancarización. Recordemos que el factoring es tercerizar el servicio de facturación que hacen las empresas con otras empresas para poder tener un flujo de caja un poco más rápido. Carolina Salazar, Sierra del Diario de la República, trae este artículo donde informa que durante el foro de lanzamiento de la herramienta Radian, varios expertos se reunieron para dar cuenta de las diferentes experiencias internacionales con el factoring electrónico. Entre las participantes estuvieron Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos de Chile, Marcio Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Electrónico, Eric Rincón, presidente de Colombia Fintech, y Alejandro Rastelletti, especialista en gestión fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en Colombia.
Precisamente, Alejandro Rastelletti, frente a este lanzamiento, aseguró que esta iniciativa permitirá que Colombia esté a la vanguardia de la región en cuanto a factoring electrónico. Además, mencionó que el impacto social de esta iniciativa puede ser grande para el acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas. El factoring es muy atractivo para el sector, dado que se piden mucho menos requisitos, como la factura, para poder acceder al crédito. Esto indicó Rastelletti.
Así es, y en este sentido, Barraza aseguró que Radian permitirá ampliar el uso de la factura electrónica. Este registro va a apalancar mucho más el uso de la factura electrónica y va a facilitar el cumplimiento tributario. Agregó que en cuanto a la experiencia en Chile, el proceso de dicho país también inició con el uso de la factura electrónica. Anotó que lo más difícil fue hacer el marco normativo para hacer el proceso de manera digital. Es decir, que ahora la DIAN va a tener el tema de la facturación electrónica, el factoring electrónico, y va a ser manejo de ellos.
Y es que de acuerdo con Fernando Barraza, que pertenece al sistema de impuestos de Chile, el crecimiento del uso de esta herramienta ha sido del 17% en Chile y los montos transados de alrededor de $37,000,000,000 y cerca de 2 millones de facturas en el sistema a diario. Esto ha significado un impulso al proceso de bancarización y un acceso al crédito.
Diego Verdi aseguró solo que en 10 países de la región usan la factura electrónica, incluyendo a Chile, Brasil, Colombia, quienes lideran el proceso. Creo que Radian va a dar un crecimiento muy rápido, exponencial, se podría decir, expresó. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Electrónico, por otro lado, afirmó que en Colombia El proceso ha sido mancomunado entre el sector público y privado para lograr masificar la factura electrónica.
Además, aseguró que la utilización del factoring electrónico complementa la irrigación de la digitalización, pues permite llegarle a las pequeñas empresas con muchas más facilidades. Por su parte, también anotó que los datos que se van a recoger a través de Radian podrán ser utilizados para mejorar las condiciones de crédito de las pequeñas y medianas empresas.
Otra noticia que se dio en este lanzamiento de la nueva herramienta Radian para impulsar el factoring electrónico en el país es el anuncio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que dejará atrás el aplicativo Muisca y se dará paso a un nuevo sistema. El director de la DIAN, de la entidad, Lisandro Junco, aseguró que para hacer esta renovación se invertirán alrededor de 250 millones de dólares y que el proceso licitatorio para la transformación terminará en enero del próximo año. Estos cambios en la nueva herramienta de dejar a Muisca y de poder avanzar tecnológicamente en la DIAN va a tener un más de maniobra para que la DIAN pueda realmente fiscalizar en la parte de tributación a todos los colombianos. Y hemos llegado a otro final del programa Finanzas al Aire con noticias económicas de actualidad, de finanzas y economía. Contémosles a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir.
Bueno, para escuchar nuestros contenidos pueden visitar la página de Uniminuto Radio Virtual en programas VD Finanzas al Aire. Allí encontrarán nuestros contenidos que son de interés para la comunidad académica en materia de finanzas y economía.
Finanzas al Aire. El programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.